levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bien, amado, te bendecimos. Damos gracias al Padre que Él ha permitido en su providencia que tú estés ahí. Nuestro Dios está muy interesado en tu edificación espiritual, la tuya y la de tu familia. Nosotros tenemos la responsabilidad como mensajeros de Dios de edificarte y lo hacemos con todo amor. Eres bienvenido a esta programación, Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros al estudio de la palabra de Dios. Bien, mis amados, vamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Es necesario, mis hermanos, para poder entender este mensaje que Dios tiene para nosotros, que nosotros sondiemos un poquito el contexto. Voy a decirlo en breves palabras. Sucedió que en aquellos días el imperio que estaba reinando, que se levantaba como potencia en el oriente, era Asiria. Ya estaba, hacía muchos años, estaba reinando y se estaba apoderando de todos los pueblos. Se estaba formando el imperio. Entonces sucedió, ustedes saben que en ese tiempo Israel estaba formado por dos naciones, Israel y Judá. Israel, llamado también el reino del norte, Efraín, estaba en la parte de arriba. Eso sucedió cuando murió Salomón. El reino se dividió en dos reinos: la parte norte, Israel, llamado también Efraín; la parte sur, Judá, que era el reino de David, de los descendientes de David. Por eso, aquí cuando Asiria amenaza, entonces Israel y Siria, que tiene como capital a Damasco, se ponen de acuerdo para hacer una coalición contra el invasor o la potencia que se está levantando llamada Asiria. Distingan entre Asiria y Siria. La potencia era Asiria. Siria está al norte de Palestina, de la Tierra Santa. Entonces hacen una coalición Israel y Damasco. Israel está formado por 10 tribus, las 10 tribus. La casa de David por 2 tribus. Entonces esas dos naciones, Israel y Damasco, o sea Siria, le proponen a Acaz, rey de Judá, hijo de David, que se junten para formar una coalición de 3 naciones contra la potencia Asiria. Acaz no entra en la coalición, se siente amenazado. Políticamente se da cuenta que posiblemente aún los 3 juntos no van a poder vencer a Siria. Así que decide no hacerlo. El no hacerlo, pues, le trajo la amenaza de esos dos reyes. El rey de Israel peca y Rezín, que era el rey de Siria, se juntan los dos contra el reino de la casa de David, o sea Judá, que tenía en ese tiempo como rey a Acaz. Se pueden dar cuenta que Acaz no era buena gente. La Biblia dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Dice ahí algo más. Cuando Tiglatpileser, rey de Asiria, invade y vence a Damasco, él va allá a recibirlo. Y miren ustedes cómo le llama al principio. Le dice: padre mío. Le llama padre al invasor. Como hizo Israel con el César, que le llamó: no tenemos otro rey sino César, cuando en realidad aborrecían a César. Pero ahora por miedo hace eso. Entonces, ven ustedes lo que hizo, una abominación a Jehová. Ve allá un diseño de un altar. Manda el diseño al sumo sacerdote para que le construyan ese altar y saca los sacrificios del templo para celebrarlos o hacerlos en ese altar. Eso para que ustedes vean en realidad quién era Acaz, para que puedan entender ustedes un poquito el mensaje. Ahora vamos a la lectura para que vean un poquito. Sigan conmigo, por favor, no se me cansen hasta que lleguemos al clima, a lo que Dios nos quiere decir. Miren ustedes, leamos el capítulo 7, todos buscando Isaías capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Atención aquí ahora. Habló también Jehová a Acaz. Ya saben que fue Acaz, rey de Judá, hijo de David, el hombre que trae el altar de allá, que no hizo lo bueno delante de Jehová, pero que ahora tiene dos reyes que le amenazan, pero Dios tiene un pacto con la casa de David, aunque este hombre no le sirve a Dios. Pide para ti señal de Jehová. Miren cómo Dios le dice a Acaz. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Se mostró como muy humilde, porque pedir señal para los judíos era como tentar a Dios. Así dijo Ezequías cuando Isaías le dijo que pida señal: yo no voy a tentar a Dios. Así que el hombre se ve aquí muy religioso, muy devoto. No, muy religioso, muy devoto. Como que él no, ¿para qué pedir señal? Voy a tentar a Jehová. Pero en realidad Dios le dijo antes que creyera, porque había en él incredulidad. Había incredulidad. Él estaba sirviendo a otros dioses también. Y versículo 9 le dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por la fe vive el justo. Ahora Dios le dice a este hombre que está apartado, que no estaba haciendo lo bueno delante del Señor: pídeme señal, porque voy a destruir a tus enemigos. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será, ¿cómo? Abandonada. Y entonces, en los versículos que siguen, del 17 al 25, Dios le dice a Judá, a Acaz, que estaba confiando en Asiria, que Asiria también se iba a voltear contra ellos, iba a hacer destrucción en Judá. Y ahí sigue hablando, porque no quiero cansarlos con lecturas, pero Dios se le está diciendo, en otras palabras, para que parémonos aquí para entender un poquito. Este mensaje va a ser como el que saca oro, que tiene que trabajar mucho. Pero después que lo saquemos, verán ustedes qué poderoso mensaje. Ya tienen el contexto. Acaz, rey de Judá, no merecía la protección de Dios. Estaba totalmente apartado. Ustedes vieron lo que hizo. Solamente leí un incidente acerca de su vida para que usted se entienda quién era este hombre. Pero Dios tenía un pacto con la casa de David. Dios usa a los enemigos cuando Él quiere para disciplinar a su pueblo. Y después se vuelve en contra de los enemigos. Lo hizo con Asiria. Asiria, Dios la llama mi sierva, como también a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y después les dice a estos reyes, ustedes se les fue la mano con mi pueblo. Y después vino y acabó con los imperios. Ese Dios. Él usa el impío para disciplinarnos y después se vuelve en contra del impío. Pero, atención aquí, aunque nosotros, como sucedió aquí, aunque nosotros no estemos haciendo bien delante de Dios, Dios tiene un pacto con nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él le dijo a David, cuando hizo el pacto con él, le dijo, cuando, si tus hijos no me obedecen, los castigaré con vara, pero no apartaré de ellos mi misericordia, como hice con la casa de Saúl. Y aquí Dios lo demuestra, porque Acaz no merecía nada. Pero Dios tenía que pelear en esa batalla. Y Dios decide en la batalla de parte de quien se pone. Es bueno que ustedes sepan que había un hermano de Judá que estaba en coalición. Israel era también pueblo de Dios. Pero esa vez, en esta ocasión, la casa de Acab había apartado a Israel, a las 10 tribus de Dios. Y ya Dios no miraba para allá. Dios miraba a Judá. Su propósito estaba en Judá. En el pacto que hizo con David. Por eso se comporta Dios de esta manera. El propósito de Dios con Acaz era que Acaz le creyera. Porque Acaz estaba confiando en el brazo humano. Estaba confiando en Asiria. Le mandó todo tesoro que tenía para que él, el rey de Tiglatpileser, rey de Asiria, lo defendiera de todos los reyes. Le llama padre. Ustedes vieron lo que hizo con el altar. Pero Dios no se dejó provocar. Dios quería que este hombre entrara en fe. Y le dice, pídeme una señal. Y él dice, no, yo no voy a tentar a Dios. Y el profeta le dice, es poco para ti ser molesto a los hombres, que también eres molesto a Dios. En otras palabras, deja tu religión, deja de demostrar devoción. Es Dios el que te está diciendo a ti que pide una señal, o arriba o abajo, como sea, que te va a dar señal. Esta no es la primera vez que Dios se levanta a favor de Jerusalén. Cuando Senaquerib, rey de Asiria, después, en tiempo de Ezequías, rodeó y tomó todas las ciudades de Judá, como el profeta se lo dijo a Acaz. Después de eso, pasó que Senaquerib, un rey que vino después, rodeó a Jerusalén. Ustedes saben, y desafió a Dios. Y dijo, díganme si los reyes de los otros pueblos pudieron defenderse de mis manos. Inclusive habló de Israel, que era pueblo de Dios. Y Dios defendió a Jerusalén. Y un solo ángel, el ángel de Dios, mató 185,000 soldados. Y Senaquerib murió después. Y Dios libró a Jerusalén. Ahora se propone también librarla del poder de Asiria. Porque allí estaba Sión, la ciudad de Dios. Entonces Dios le dice a Acaz, pídeme señal. Y Acaz no se atreve. Y el profeta le dice, bueno, si tú no la pides, como quiera Dios te la da. Y esta es la señal. La Virgen concebirá y perderá un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y antes, dice ahí, antes, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dejen la lectura aquí, porque la cosa sigue en el capítulo 8. Vengan conmigo al capítulo 8. Ahí está. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer, Salal, Asbaf. Y junté conmigo por testigos fieles a sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Y me llegué a la profetisa, o sea, a la esposa de Isaías. Él, Dios le dijo que se allegara a su mujer, tuvo una relación con ella, la cual concibió y dio a luz un hijo. Se le llama profetisa, o porque era profetisa, o porque era hija de esposa del profeta. Y me dio Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Atención aquí. Miren ustedes cómo se cumple esta profecía tan exacta. Aquí le dice, aquí dice que antes que el niño sepa decir, ahora otro niño, no Emmanuel. Emmanuel era hasta que el niño supiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Según los judíos, un niño estaba apto y se le consideraba adulto a los 12 años, 13 años. Y exactamente se cumplió así. Isaías estaba profetizando en el año 735, diga 735 antes de Cristo. 3 años después, en el 732, acuérdense que bajando antes de Cristo, en el 732, el rey de Asiria conquistó a Damasco. Y ahí fue que este hombre mandó el diseño del altar. 3 años, exactamente 3 años, en lo que el niño decía papá, mamá, como Dios lo dijo. A los 2 o 3 años pasaron, cayó Damasco. Entonces, en el 722, aproximadamente unos 12 años después, cayó Israel. Fue destruida Samaria y los judíos, o sea, los israelitas fueron esparcidos por el mundo entero hasta el día de hoy. 12 años después, exactamente. Lo de los 65 años, el profeta estaba hablando de cuando el rey de Asiria iba a sacar a todos los israelitas, iba a traer gente de afuera, y así pasó unos 65 años después. La palabra fue completamente cumplida con los dos niños. Emmanuel, cuando el niño tuviera 12 a 13 años, ahí cayó Israel. Y los 3 años del otro niño, ahí cayó Damasco. Tal cual como el profeta lo dijo. ¿Están conmigo? Muy bien, ahora sigan conmigo. Te dirán, ¿por dónde viene esto? De verán qué hermoso es esto. Qué poderosa palabra nos da Dios a nosotros hoy. ¿Están siguiendo? Sigue ahí. No se pierda la bendición. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, ¿por cuánto desechó este pueblo las aguas de Siloé? Que es una representación de él. Que corre mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, o sea, rey de Israel. En otras palabras, desecharon a Jehová, que sin, ahí está representado por las aguas de Siloé. Según se cree, esas aguas eran aguas curativas. ¿Recuerdan ustedes? Ve, lávate en Siloé. Y fue y envió, claro, él no se sanó porque fue allí, sino Jesús lo envió allí por la fe. Y dice el 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. En otras palabras, el Éufrates, que es el río de Asiria, vendrá, una representación del imperio de Asiria que vendrá acabando, pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. ¡Oh, Emmanuel! En otras palabras, cuando anuncia el castigo y dice, ustedes me desecharon a mí, no confiaron en mí, no confiaron, no, desecharon las aguas quietas que son medicinales de Siloé, en otra palabra, en la fe hay quietud, en Dios hay sanidad. Las aguas de Dios traen sanidad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotan ríos de agua viva. Ustedes me han dejado a mí, Siloé, aguas quietas y tranquilas. Ahora, Yo les envío a ustedes los ríos impetuosos, o sea, el Éufrates, el Tigres y el Éufrates, que allá de la tierra de donde viene Asiria, que viene arrasando y acabando. Y cuando anuncia el peligro, dice: Emmanuel, oh Emmanuel. Porque dice: oh Emmanuel, capítulo 7. Porque Emmanuel es la señal. Diga Emmanuel, diga Emmanuel es la señal. Emmanuel, en otras palabras, reclame la señal. Emmanuel. Viene el río impetuoso. Viene el castigo sobre los enemigos. Emmanuel. Siga. Este es el principio nada más. Chupa el caramelito. Que todavía no hemos llegado a lo que tenemos que llegar. El 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Todo consejo será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Emmanuel. En otras palabras, que los enemigos hagan consejo, que se reúnan, que planifiquen, que hagan cualquier cosa fraguando contra el pueblo de Dios. Emmanuel. Todo se le volverá nada por la señal. Pide señal. Que los enemigos no prevalecerán contra ti, Emmanuel. No hay consejo. Se pueden reunir, pueden planificar, pueden hacer lo que sea. Dios con nosotros. Esa es la señal. Qué pena que se la dieron a un incrédulo. Pero ahora Dios se la da a un pueblo que le cree. Siga conmigo, versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no camine por el camino de este pueblo, diciendo, está hablando al pueblo que no le cree, no lamentéis, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Parece que algunos llamaban a Isaías un conspirador por lo que él enseñaba. Porque en Judá había muchos que estaban de acuerdo con que se uniera a esos dos reyes para pelear contra el poderoso de Asiria. Pero el profeta decía: no, no confíen en Asiria, tampoco en esos dos reyes. Créanme a mí, pídeme señal, le dice al rey. Que no es Asiria que te va a proteger a ti. Mira, Asiria vendrá. Y después que termine con estos dos, vendrá contra ti también. Y eso pasó en tiempo de Ezequías. A veces estamos haciendo coalición y nos confederamos. Pensamos, este es más poderoso que estos dos. Y buscamos quién nos puede ayudar. Pero Dios dice: Emmanuel, el que te puede ayudar es Dios con nosotros. Ese enemigo poderoso a quien tú te unes en contra de los otros, mañana vendrá contra ti. El enemigo de tus enemigos mañana será tu enemigo, pero Dios siempre será para ti, Emmanuel. Dios siempre contigo. Amén. Continúa el 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. No le tengan miedo al enemigo. Témanle a Jehová. Santifiquen su nombre. Emmanuel. El 14. Entonces, él será por santuario. Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, o sea, Israel y Judá, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Eso fue Emmanuel para Israel. En vez de ser señal, fue un tropiezo. Eso fue lo que le dijo el ancianito Simeón a María: una espada traspasará su alma. Este nació para caída y levantamiento de muchos en Israel, cuya señal será contradicha. Jesús, Emmanuel, es una señal contradicha. Diga, una señal contradicha. Que fue lo mismo que hizo Acaz. Acaz prefirió creerle al rey de Asiria y apoderarse de él, inclusive traer de la tierra de los vencidos de Damasco un altar para sustituir el altar de Jehová. Lo que ha hecho Israel con el Mesías. Emmanuel, en vez de ser Dios con nosotros, hoy es la vergüenza de Israel, que no le puede mencionar la palabra cruz. Están como Drácula, que no se le puede mencionar la palabra cruz. Los que trabajan con los judíos también, no le menciona la palabra cruz. Y digo, ay, lo que tú le tienes que quitar a los judíos y a nosotros también es la señal de la cruz, porque se ha hecho un símbolo religioso. Pero lo que significa cruz, el Hijo de Dios colgando en la cruz para darnos redención. Israel será salvo cuando vea al que traspasaron. Los apóstoles no le negaron el mensaje de la cruz a Israel. Lo que pasa es que se lo tenemos que saber dar para que no le sea tropiezo. Pero le fue tropiezo. La señal acá, en vez de levantarlo, lo hizo caer. Pero hay un pueblo que no busca ayuda del brazo humano. Porque el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. No confiéis en los príncipes, en los cuales no hay salvación. Confiemos en Jehová, en Él está la fortaleza de los siglos. La señal fue contradicha por Israel. Emmanuel, la Virgen concibió, quisieron matar al Mesías, lo rechazaron proféticamente. Emmanuel no le aprovechó a Israel. Fue para caída, pero Dios está predicando este mensaje para que sea levantamiento para ti. No para caída. Sí, por favor. No hemos llegado todavía, estamos llegando al texto. El 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Eso le pasó a Israel proféticamente. Ahora viene la palabra. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio. ¿Qué testimonio? El testimonio del capítulo de versículo 1. Lean el 1. Y me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer, Salal, Asbaz. Ahora, ¿qué es lo que dice que el testimonio? ¿Cuál testimonio? El testimonio profético acerca de ese niño. Porque la profetisa, o sea, la mujer de Isaías, tuvo 3 hijos. Y los 3 se le pusieron nombres proféticos. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora está hablando de este Maher, Salal, Asbaz. Entonces, ata en el versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Está hablando de eso que le mandó a hacer. De tomar el nombre del niño, de lo que significa, y ponerlo allá en tabla, representando también la palabra de Dios, naturalmente, la palabra profética, la ley, y el testimonio es la ley, pero aquí está hablando proféticamente, de la palabra de Jehová. Versículo 17, esperaré pues a Jehová, oiga lo que dice el profeta Isaías, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Esperaré, aunque él escondió su rostro de la casa de Israel, yo esperaré. Emmanuel. Y este es un mensaje para Israel como nación. Dios escondió su rostro de Israel después que rechazaron a Jesús, pero su rostro lo volverá a Israel al final de los días. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. Diga, en él confiaré. Atención. Ahora viene el texto, todo eso para llegar al texto. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Párate aquí. Todo esto, aquí ya terminamos la introducción, por el mensaje breve para entenderlo. Dice Isaías esperaré, el 17, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. Subrayan la palabra, en él confiaré. Dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios. Atención. Dios le dijo a Isaías, júntate a tu mujer. Ella va a tener un hijo. Y tuvo un hijo, el primero. Después dice, júntate otra vez a tu mujer. Y van a ser otro hijo. Ahí nació Manuel. Júntate otra vez. Y nació el tercero. Ahora, yo te voy a leer los textos de los tres hijos. ¿Ok? Para que puedan entender. Vete al capítulo 7, versículo 3. 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. Este fue el primero que nació. Diga, Sear Jasub fue el primero que nació. ¿Saben ustedes qué significa Sear Jasub? Significa un remanente volverá. Repítelo conmigo. Un remanente volverá. Otra vez. Un remanente volverá. ¿Cómo se llamaba el primer hijo? Un remanente volverá. Cada vez que llamaban al niño y le llamaban por su nombre, un nombre extraño, Sear Jasub. Diga, Sear Jasub. Sear Jasub. Estaban diciendo, ahí está la señal, que un remanente volverá. Ahí está la señal. Cada vez que llamaban al niño, estaban diciendo la señal. Y la señal es que un remanente volverá. Eso pasó. Se cumplió después del cautiverio de los 70 años. Se cumplió cuando Israel en el 48 llegó a la tierra de Palestina. Pero también hay un remanente espiritual que vendrá de toda nación y tribu y lengua. Y Dios le dirá, al norte dame aquí a mis hijos. Y al sur le ordenará, por favor no me los rehuses. Al oriente le ordenará que se los envíe. Y al occidente dice que irá a buscarlos. Un remanente volverá. La primera señal es, un remanente volverá. Repítalo, porque usted va a entender por qué lo está repitiendo. Un remanente volverá. La primera señal es, un remanente volverá. El segundo hijo era Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Cuál es la segunda señal? ¿Cuál es la segunda señal? Emmanuel. Cada vez que lo llamaban, Emmanuel. Estaban diciendo, Dios con nosotros. Dios apartó su rostro de la casa de Israel. Pero yo confiaré. Porque me dio una señal, un remanente volverá. Porque me dio otra señal, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el tercer niño, capítulo 8, versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maer, Salal, Asbath. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de estoy leyendo el versículo 2, Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, o sea, su mujer, la cual concibió y dio a luz. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Asbath, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Qué significa? El despojo se apresura, la presa se precipita. Miren el versículo 4, la aplicación. Porque antes que el niño sepa decir, padre mío, madre mía, será quitada la riqueza, será despojado el enemigo y los despojos de Samaria. Los enemigos serán despojados. La tercera señal es que los enemigos serán despojados, que la presa se apresura. Entonces, este mensaje profético para este año es que Jehová nos da tres señales. La primera señal es Sear Jasub, un remanente volverá. Dios traerá restauración a la iglesia. Nadie podrá retener a la iglesia en las instituciones humanas. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dijo Dios al faraón. Dios sacará a su iglesia de toda organización, de todo interés que no sea servir y adorar a Dios. Dios traerá restauración para su iglesia. En todas las áreas, un remanente volverá. Un remanente volverá. La segunda señal. Emmanuel. Dios con nosotros. La tercera señal. Mahel Salal Hasbath. Ese es más difícil pronunciarlo, pero dígalo. Dígalo. Mahel Salal Hasbath. ¿Qué significa? Se apresura la presa. Vamos a despojar a los enemigos. Viene la derrota contra todos los enemigos. El faraón cayó y fue despojado de Egipto. Todos los enemigos son despojados. Viene el castigo contra los enemigos. Posiblemente algo te ha atado. Ha atado tu casa a infelicidad, a desdicha. Dile a lo que impide que en tu casa haya felicidad. Mahel Salal Hasbath. Emmanuel, todo lo que te ha atado, te ha condicionado, te ha vencido, llámese como se llame, dile, se apresura la presa, viene derrota para los enemigos. Los enemigos serán despojados. Hay derrota para los enemigos en el año de Emmanuel. ¿Entendieron ahora las tres señales? Escuchen ahora. Ahora viene la gran aplicación. Miren cómo el profeta lo interpretó. 17 y 18. Atención al 8, 17 y 18. Por favor, mis hermanos. Si usted se pierde esto, se perdió el sermón. Ate el testimonio, 16, y sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Está hablando de la palabra profética que le dijo que la escribiera y que la colgara porque se iba a cumplir. Palabra de Jehová. Para nosotros es la palabra, la promesa de Jehová para nosotros. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Diga, en él confiaré. Subraye esa palabra, la última parte del 17, en su mente. Diga, en él confiaré. En él confiaré. Y dice el 18: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios. ¿Por qué? Atención aquí. ¿Por qué dice yo y mis hijos? Ah, porque la palabra Isaías significa Jehová salva. Isaías significa ¿qué? Jehová ayudará, Jehová salva, Jehová es mi salvador. Dice, yo, Jehová salva, y mis tres hijos, un remanente volverá, Dios con nosotros, y el despojo de los enemigos, junto conmigo Jehová salva. Somos señales para Israel y presagios para anunciar lo que Dios va a hacer. Dígame, Manuel. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios a la casa de Israel. Subraya la palabra última, 17. En él confiaré. Ahora, mis hermanos, póngale agua a su Biblia y venga a Hebreos. Y se va a morir el corazón. Prepárese porque se va a morir. Para que podamos entender que está hablando aquí de Jesús. Versículo 10, 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, Hebreos 2:10, lo he dicho muchas veces, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de Jesús. ¿Quién iba a llevar muchos hijos a la gloria? perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesús, que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Diga, hijos a la gloria. Escuchen, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De uno qué? Son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos como hermanos, diciendo, cita, anunciaré a mis hermanos su nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y está citando a Isaías 8:17, la última parte. Yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Y aquí está citando los dos versículos de Isaías, el 17, última parte del 18. Aplicándolo a Jesús, quiere decir que Jesús va a perfeccionar hijos de la gloria, llamados hermanos. Y Jesús dice, yo y los hijos que me diste son señales en Manuel. Y miren lo que dice el versículo que sigue para que vean que está aplicando. Dice el 14, así que, eso es una aplicación, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es despojo para los enemigos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se le ocurrió al escritor de Hebreos tomar los dos versículos y aplicarlos a nosotros. Los hijos de la gloria son señales. Ahora, Isaías dice yo. Isaías significa Jehová salva. ¿Y Jesús qué significa? Jehová salva. Salvador significa. Así que Isaías, Jehová salva, es Jesús, el que fue perfeccionado por el Padre. Y dice Jesús, yo, Yeshua, Jehová salva, y los hijos que se perfeccionaron a través de mi sangre, los que llevaré a la gloria, somos señales para la casa de Israel. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Quiere decir que como Cristo participó, nosotros participamos justamente con Él. Participamos de su nacimiento. El día que Él nació, tú naciste. Participaste de su vida. Su vida es la tuya. Su muerte es la tuya. El día que murió, tú moriste en Él. El día que fue sepultado, fuiste sepultado con Él. El día de la resurrección, resucitaste con Él. El día que ascendió, ascendiste con Él. El día que se sentó, te sentaste con Él. Y el día que regrese, regresarás a Dios para siempre. He aquí yo y los hijos que me diste son señales. Diga, yo soy una señal. Cuando usted llega a un lugar, usted está anunciando algo. Usted está anunciando que un remanente volverá. Cada vez que usted llega a un lugar, si usted lo cree, ¿qué fue lo que Dios le dijo acá? Si lo crees, tú verás a Dios. Y dice Isaías, yo confiaré en Él. Y lo cita el escritor aquí de Hebreos. Yo confiaré en Él. Un asunto de fe. Isaías dice, yo y mis hijos somos señales y presagios. Ay, si usted lo creyera. Cuando usted llega a un lugar, en usted, Jesús, Jesús es señal, Jesús es Emmanuel. Jesús anuncia a la casa de Israel que aunque Dios le volteó el rostro, se volverá el rostro a la casa de Israel. Jesús lo anunció, que un día iban a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. La primera vez no me vieron, la segunda vez no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel la segunda vez lo va a reconocer.
Jesús es señal para la casa de Israel de que un remanente volverá, de que Jehová salva, de que Emmanuel está con nosotros y de que los enemigos serán despojados y destruidos muy pronto. Dale aplauso. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Entre en fe. Diga como Isaías: yo confiaré en Él. Yo voy a hacer anuncio. Amén. Desde ahora en adelante, cuando usted llega a un lugar, usted es un presagio. Usted está anunciando que va a haber, que Dios traerá a su pueblo, que va a haber un remanente que regresará. Usted está anunciando que Dios está con nosotros. Usted es una señal de que los enemigos serán vencidos y despojados. Se apresura la caída de los imperios políticos y religiosos. Se apresura. Anúncialo, se apresura. Se apresura. Así como Jesús le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. ¿Dónde está tu poder, sepulcro? Así le diremos a los principados: ¿dónde está el engaño, la maldad y el poder? Se apresura la presa. Serán despojados los enemigos. Yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y presagios. Significa prodigios anunciados. Que las cosas que van a suceder las anuncio con mi fe, las anuncio con mi presencia. Dos iban camino en Maús, desanimados, tristes, abatidos, con conversaciones de esas que se escuchan en algunas casas de los cristianos, de derrota, de tristeza, de malos presagios. Y si hay uno que se acercó, alguien que era señal, y le dije: ¿y esas conversaciones tan tristes, de qué se trata ese tema? Lo miran y le dicen: ah, Jesús Nazareno, varón que anduvo entre nosotros haciendo bienes y señales. Nosotros pensamos que él era la esperanza de Israel, y aquí el tercer día que se murió, y se acabó todo. Aunque hay unas mujeres de las nuestras que fueron al sepulcro y dice que lo vieron. Y Jesús, como señal, comenzó desde ahí, atando el testimonio. Atando el testimonio. Atando el testimonio. Repitiendo la palabra de la señal. Y después se le abrieron los ojos. Y la señal fue cuando partió el pan. Vieron a Emmanuel. Y salieron corriendo a decir que Él vive. Y ahora eran ellos señales. Y ellos anunciaban que Él vivía. Así va a ser Dios. Vamos a llegar a los hogares donde los hermanos están enfermos, tristes, abatidos, pesimistas, desanimados, atribuyéndole su desánimo a que mira lo que está pasando. Mira esto, mira aquello. Con la mente fija en un problema que pasó hace muchos años, todavía lo tienen desanimados. Parece que no avanzan, mirando lo negativo. Y vamos a entrar nosotros, como Cristo entró, cruzando con su cuerpo la puerta. Shalom, paz a vosotros. Entraremos a las casas de los desanimados y diremos: ¿qué conversaciones son estas? Yo soy señal. Yo soy presagio a Israel de que un remanente volverá. Ata la palabra, ata el testimonio, ponlo bien en alto. Jehová traerá a su pueblo de los confines de la tierra, volverá su rostro a su pueblo, y los enemigos serán despojados. Todos los que te vencieron y te humillaron, llámese como se llame el enemigo: enfermedad, escasez, atadura, herencia ancestral, llámese como se llame. Si tus hijos están extraviados y eso tiene entristecido tu corazón, anúnciale la señal. Jehová volverá el rostro a su pueblo. Hay un remanente que regresará. Confiaré en Él significa no pondré los ojos en lo que se ve, sino en el Dios que prometió. Voy a atar la palabra y el testimonio de Dios. Mira ahora cómo termina, para terminar, Isaías 8. Lean el 18 para que lean el 19. Dice aquí: he aquí, yo y los hijos que Jehová me dio somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren los que no creen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Imagínense un vivo consultándole a un muerto. ¿Qué es lo que pasa en la brujería? Y él dice aquí: a la ley, al testimonio, o sea, la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, o sea, de acuerdo a la palabra, hasta el testimonio, la palabra profética, de las cuales somos señales, es porque no le ha amanecido. No le ha amanecido. Llama a los brujos. Dios le va a decir a los brujos: anuncien. El 31 entrevistaron a todos los hechiceros a ver cuáles son los pronósticos para el año. Pero nadie en diciembre se le ocurre ver lo que dijeron en enero, porque la mayoría son cuentos y no se cumplen. Hermanos, no es a los brujos y hechiceros. A mí me da pena que los medios de comunicación tienen que entrevistar a brujos y a hechiceros para que digan el pronóstico. ¿Por qué no nos aparecemos y decimos: mira, yo soy señal de que Jehová traerá un pueblo de toda nación, tribu y lengua, de que Jehová tendrá misericordia de Israel? Yo soy aquí una señal para ti de que Dios está con nosotros. Mira, yo anuncio que los enemigos todos serán despojados. Yo soy una señal, porque Jesús es una señal. Jesús es Emmanuel. Jesús es Jehová, salva y ayuda y liberta. Dar un aplauso. Amén. Yo soy discípulo de Cristo. Para mí está atada en mi corazón la palabra. Yo no la tengo como la mesusa en la puerta. Yo la tengo aquí en mi corazón. Soy señal de la palabra. Todo el que lo crea, como dijo Isaías, en él confiaré. Es cierto que viró su rostro de su pueblo, pero ahora lo vuelve y anuncia a través de mis tres hijos. Yo, que mi nombre significa Jehová salva, Jehová es salvador. Con mis tres hijos que anuncian que un remanente regresa, que Dios está con nosotros y que los enemigos serán despojados. Yo soy y mis hijos son señales. Cristo es señal para Israel. Fue contradicha, pero es señal. La gente te va a contradecir, pero eres señal. El asunto es que tú lo creas. Dios quiere terminar este mensaje retándote, como Acaz. No te seas molesto. Dios no se va a molestar porque tú pidas señal. Ya tú eres señal. Póngase en pie. Si usted cree en su corazón que usted es una señal y un presagio.
Mi hermano, tú que estás ahí, mi hermana, en tu casa, Jehová, el Dios de Israel, con unción hace llegar esta palabra a tu vida. Tú no eres ni serás la misma persona después de hoy, porque la fe llega a ti. Tú eres señal. Ahí en tu sofá, en tu casa, Jehová llega a tu vida, mi hermano, mi hermana, para bendecirte. Eres presagio, eres señal que anuncia lo que Jehová ha prometido. Ata tu corazón la palabra, porque la hora ha llegado en la cual el Hijo del Hombre debe ser glorificado en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.